Capítulo 8 de Lucas. Les invito a que vayamos a ese capítulo, los versículos 26 al 39. El título de este sermón es Legión Sometida. Y pues ya por el título en otras versiones, pues ya vamos a saber de qué se trata. Y yo creo, hermanos, que este es un tema muy importante en la vida del creyente. El Señor Jesús, en este punto de su ministerio, todavía estaba capacitando a sus discípulos, les estaba enseñando muchas cosas. Pero en este día los lleva a contemplar algo en extremo sorprendente. Un hombre que tenía miles de demonios adentro, yo creo que fue la experiencia de actividad demoníaca más intensa que pudieron contemplar sus discípulos. Y quiero compartirles, una vez yo estaba en mi casa con mis papás, pues mi papá es pastor jubilado, duró 50 años en el ministerio, y en esa ocasión solamente yo vivía con ellos, y me dicen, Ever, ahí venimos, vamos a visitar a alguien. Y ya, pasaban cosas muy extrañas ese día, muchas situaciones de actividad demoníaca ahí en la casa, y ya cuando regresan, platicando con ellos, me dicen, es que ¿sabes qué? No fuimos a visitar a alguien. Nosotros vivíamos en la casa pastoral, a espaldas de la casa pastoral estaba el templo, nada más le dimos la vuelta y fuimos a exorcizar a un muchacho. Y ese muchacho, pues era un congregante, y yo estaba bien sorprendido porque nunca me hubiera imaginado que él hubiera estado poseído. Y hubo algo que me dio cierta carga, hermanos. Mis papás me dicen, nosotros le hablamos a unos hermanos de la iglesia que considerábamos maduros en la fe, o sea, eran líderes. Entonces, esto no es una situación que se ve muy seguido, al menos en ciertas iglesias, ¿no?, o ciertas ciudades. Y cuando terminamos de todo el exorcismo, ellos se enojaron y mi mamá me dice, no, si hubieras visto cómo se enojaron con tu papá. Le recriminaron, nunca más nos vuelva a traer a algo así. Y ella está, me imagino, ¿no?, mi papá también sorprendido. Y no es una situación tal vez común. A veces puede ser la primera ocasión donde un creyente le toque ver una manifestación demoníaca. Y yo creo, hermanos, que a veces es importante hablar de estos temas. Yo no sé qué tan frecuente hablen en esta iglesia abiertamente del tema de la posesión demoníaca. Pero yo sé, hermanos, que si nuestro Señor Jesús llevó a sus discípulos a un encuentro, y yo, por lo que vamos a ver en la Escritura, fue planeado. Él sabía, él tenía conocimiento de ese hombre y los lleva exclusivamente para que vean su poder, cómo él puede someter a legiones de demonios. Esto, hermanos, es una parte integral, ¿no? Era una parte que les faltaba ver a los discípulos. Nuestro Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Precisamente acaba de controlar una tormenta. Anteriormente Jesús se les había dicho, yo tengo poder sobre las enfermedades, tengo poder por lo que tú quieras, tengo autoridad para predicar, tengo autoridad aún del día sábado. Les estaba enseñando todas las facetas por las cuales Él está por encima. Pero en esta vez, hermanos, yo creo que Él quiere aumentar también su nivel de fe y los tiene que llevar a situaciones de crisis, a situaciones especiales donde les va a ayudar a incrementar esa fe. Fíjense, si vamos, antes de entrar a nuestro pasaje, si nosotros vamos al capítulo 9, días adelante les había dado potestad para ellos mismos expulsar demonios, pero fíjense, nosotros conocemos que en una ocasión ellos no pudieron, dice en el versículo 37, les voy a leer. Aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. El espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos. Y cuando lo estropea a duras penas, se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu y no pudieron. Jesús les respondió, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos, traer acá a tu hijo. Y conocemos lo demás. Para nuestro Señor Jesús no fue nada difícil expulsar ese demonio, pero Él recrimina a sus discípulos y le dicen, en el Evangelio de Mateo constantemente les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Yo ya había pasado ese encuentro con el endemoniado gadareno, ya les había dado potestad para echar fuera demonios, y sabemos que en esa ocasión el género de ese demonio era diferente. Jesús les dijo, hay niveles más altos que otros, hay situaciones más difíciles de otros, pero para mí no hay nada imposible. Entonces se decepcionó por la fe de los discípulos. Y yo creo, hermanos, que es importante hablar de esto porque nosotros no sabemos, tal vez nunca en nuestra vida nos va a tocar un evento así. Pero ¿qué tal si sí? Estos discípulos yo creo que no se lo esperaban, que te trajeron un demonio que no pudieron hacer nada. Eso mismo pasó con la iglesia donde pastorean mis papás. Sí pudieron, pero ellos no se sintieron capaces, salieron aterrorizados y sin deseos de volver a tener una experiencia igual. Así que yo les invito a que me acompañen con esta lectura. Antes de hacer una oración, les leo del versículo 26 en adelante, regresando al capítulo 8, para escuchar en esta nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos, y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paseando ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Oramos. Señor bendito, muchas gracias porque en este día yo siento que nos has traído al igual que esos discípulos. No pudimos tener el privilegio de estar contigo y viajar y ver de manera física todos esos milagros, todo ese despliegue impresionante de tu poder. Pero pedimos, Padre, que abras nuestros ojos de la fe y que podamos adentrarnos lo más posible en este pasaje para ver que tu poder es ilimitado, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te ruego, Señor, que no dejes de obrar en cada una de la vida de tus hijos para que nuestro entrenamiento en el discipulado, en el crecimiento de tu gracia, en nuestra semejanza de Cristo Jesús, se concluya ni se estanque, sino todo lo contrario, que sigamos creciendo en fe y tú nos capacites, Señor, porque tu palabra nos dice que puedes exponernos, Señor, a situaciones donde podemos ser luz, podemos ser de bendición a los demás. Así que te pedimos que este pasaje nos capacite para ello. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, amén. Miren, hermanos, hay dos cosas que yo quiero que veamos. El único que puede someter el reino de las tinieblas, y también vamos a ver el único que puede transformar vidas. Yo creo que hemos escuchado más de una vez esta historia y tal vez haya escuchado sermones anteriormente. Ahí cada maestro, cada pastor de la escritura puede abordarlo y resaltar cosas distintas. Y yo, hermanos, a lo largo de mi vida como creyente, he escuchado muchas historias similares y las aplicaciones respecto a decir que este hombre se acerca a Jesús, le pide ayuda y el Señor le da libertad. Y en muchos mensajes evangelísticos es lo que predicamos: ven a Cristo Jesús porque Él tiene poder para libertarte de cualquier tipo de pecado, cualquier situación. Sin embargo, yo creo, hermanos, que la iglesia tiene que escuchar algo todavía más sorprendente, algo que le va a dar más gloria a Dios. Déjenme regresar otra vez, tratar de analizar uno de los versículos por versículos, y les leo nuevamente el versículo 26 al 27. Tengan en mente lo siguiente, hermanos: si nosotros pudiéramos ver con los ojos espirituales, que nuestro corazón arda con esta palabra, y ver cómo Jesús pudo someter al reino de las tinieblas en esa situación, eso mismo puede hacer en cualquier situación de hoy día que estemos atravesando como iglesia o de manera personal. Fíjense, el versículo 26 y 27 nos van a ayudar a situar en el contexto de la historia. Dice: entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Este es el escenario, hermanos. Ellos viajan a una parte que era todo lo opuesto a donde Jesús está desempeñando su ministerio. Está Jerusalén, Judea, y al norte está Galilea. Y Jesús, la mayor parte de su testimonio estaba allá en Galilea, pero este pasaje me llama mucho la atención porque dice: este lugar estaba al lado opuesto de Galilea. Jesús fue intencionalmente ahí. Él le gustaba pasar más tiempo en Galilea, también pasó muchos días en Jerusalén. Los evangelios, sobre todo al final de su vida, nos comparten que lo que hizo ahí en el templo y antes de ser crucificado. Pero este lugar, hermanos, dice, era el lado opuesto. Lo más seguro es que Jesús fue solo una vez a este lugar que se llama de Gadara. Era un lugar de gentiles. Y vemos aquí, los discípulos venían, en cierta manera, de contemplar una escena algo terrorífica. Están con miedo porque les había asaltado una tormenta en el mar. Cuando estaban viajando a esa región, ellos decían, pues perecemos, despiertan a Jesús y Él controla a la tempestad. Y a lo mejor sintieron un cierto respiro y a lo lejos ven que se acerca un hombre. El Evangelio de Mateo habla de dos hombres. Y son dos endemoniados en extremo. Yo sospecho, hermanos, que en toda la historia de la humanidad no ha existido un hombre tan poseído como él. Al menos en la historia del cristianismo, en otro pasaje de la escritura, nunca he escuchado a alguien que tenga miles de demonios. Ese es el único personaje, y yo sospecho que es la situación de posesión demoníaca más extrema a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y bien, lo que ocurre aquí es que este hombre era de una ciudad, significa que pudo haber tenido una vida normal. No nos dice el pasaje qué fue lo que él hizo para que terminara en esa condición, simplemente nos dice terminó en esa condición. Podemos indagar de que abrió una puerta a Satanás. Otros pasajes nos dicen que cuando eres liberado de un demonio y tu casa está limpia, vienen siete peores. Tuvo un proceso donde todo estuvo empeorando. A lo mejor él deliberadamente buscó el reino de las tinieblas, no sabemos. Lo más importante, hermanos, es que es un grado de posesión demoníaca increíblemente severo. Y Jesús lleva a sus discípulos a contemplar. Él quiere que vean lo que va a hacer. Ese hombre había perdido por completo su voluntad. Y aquí, hermanos, Fíjense, yo quiero que hagamos una pregunta clave, que eso nos va a ayudar a entender este pasaje de una manera, creo yo, muy distinta a cualquier otra enseñanza que usted pueda escuchar de este pasaje. Y la pregunta es la siguiente: si nosotros somos honestos y decimos, ¿con quién hablaba Jesús en ese momento? ¿Con el hombre o con los demonios? Esa es una pregunta, hermanos, donde dependiendo de la respuesta que nosotros le demos, va a cambiar completamente el sentido de la enseñanza de este pasaje. A lo mejor hay cosas que pudiéramos aplicar de manera similar, como el poder de Jesús, y ahí yo creo que va a variar la manera como usted escuche distintas enseñanzas de este pasaje. Y puede haber una tercera posibilidad, yo sospecho que puede ser la más común, entonces las vuelvo a repetir. Jesús, todo el diálogo que tuvo en este pasaje fue con los demonios. O Jesús tuvo un diálogo con el hombre, con la voluntad humana. Y puede haber una tercera posibilidad, con ambos. Les digo, a lo largo de la experiencia humana, hablando de manera extrabíblica, cuando tú escuchas testimonios de personas, te das cuenta que ellos tienen una lucha bien grande en obedecer a Dios. Este hombre que yo les platicaba, que exorcizaron mis padres, él fue a pedirles ayuda. Y él les dice, ¿sabes qué? Escucho voces donde me están poniendo en peligro y sé que voy a terminar muy rápido mi vida. O voy a terminar suicidándome o alguien me va a matar por las cosas que los demonios me están obligando a hacer. Y dice, es bien difícil para mí no hacerle caso a estas voces. Pero de todas formas tenía voluntad este joven y él fue a pedir ayuda a mi papá, porque es pastor. Entonces ellos oraron por él y se liberó. Pero hermanos, yo sí creo que hay una actividad demoníaca donde es más intensa en las personas, cada vez más se pierde la voluntad del hombre. A tal grado que ya no tiene Jesús un diálogo con este hombre, sino solamente con el reino de las tinieblas. Quiero que pongan mucha atención y nosotros se nos dejó la escritura con puntos, con comas, con gramática para nosotros alinearnos al texto. Entonces, simplemente pongan mucha atención cómo lo describe Lucas, cómo describe Lucas. Fíjense el versículo 28. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pensemos bien, hermanos. Es alguien que nunca ha visto a Jesús. Nunca ha viajado Jesús a ese lugar. Gadara, hermanos, la ciudad de la que se habla aquí, de que era un endemoniado gadareno, estaba a 9 kilómetros de la costa. Yo creo que es más largo de todo lo que mide Cristo, ¿no? De entrada a salir. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Fíjese, puede también tener ahí un separador. En Marcos capítulo 5 hay otros versículos que nos van a dar más luz a este pasaje. Fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando con Jesús, hermanos? ¿El hombre o los demonios? Son los demonios, hermanos, porque ellos ya lo conocen. Desde lejos lo pudieron reconocer. Si el hombre hubiera hablado con Jesús, pues ya, ¿por qué explicas que él conoce su nombre? ¿Por qué explicas que desde lejos ya quiere tener un diálogo con él? Por eso les digo, las predicaciones van a variar mucho. Alguien va a decir, no, sé como el endemoniado gadareno, tú ve y póstrate delante de Dios y pídele misericordia. Pero aquí, hermanos, este hombre no hizo absolutamente nada. Todo lo hicieron los demonios. Todo esto se trata del reino de las tinieblas hablando con Jesús. Y vamos a ver más pistas, tal vez no estés conforme con esto. Fíjense, en Mateo, el capítulo 8, 28 al 31, también encontramos esta historia. Y aquí, hermanos, todavía es más impresionante cómo lo redactó el Evangelio de Mateo. el para nada nos deja una posibilidad de que Jesús está hablando con el hombre. Todo tiene que ver con los demonios y Jesús. Fíjese bien la gramática, fíjese bien cómo está escrito. En esta versión dice: al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba pasando una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Fíjense, hermanos, ¿cómo sería la diferencia? Si el hombre hubiera hablado con Jesús, sería un diálogo parecido a lo siguiente: Jesús, ten misericordia de mí, porque estos demonios me atormentan. Yo ya no puedo con esta situación. Ten misericordia de mí. Haz manifiesta tu poder. Jesús lo hubiera liberado. Pero la narrativa, hermanos, dice: los demonios les dicen: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Quieres echarnos al abismo? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos conocían lo que Jesús era capaz de hacer. Jesús, hermanos, si nosotros vamos a la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, nos habla de aquellos espíritus que se mezclaron con los hijos de los hombres para hacer una nueva raza. Fíjense cómo terminaron en 2 de Pedro 2:4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Esos fueron algunos demonios en aquella época prediluviana. Y estos demonios dijeron: ya sabemos de lo que es capaz Jesús. Nos puede encerrar en unas prisiones. Y ellos están teniendo el diálogo: Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿O nos vas a encerrar ahí? Y la petición es de los demonios, le dicen: danos permiso de ir a los cerdos. O sea, aquí para nada entra la voluntad de este hombre. Este hombre ya no tiene control de su vida. Y les digo, hermano, este es un caso de lo más severo. Yo he tenido oportunidad de platicar con algunas personas y ellos son como este joven que dice: yo sí, o escucho voces, pero puedo hacer una oración de arrepentimiento, puedo pedir ayuda. Pero aquí, hermanos, el Evangelio de Marcos, por eso nos da detalles que es importante saber. Fíjense, los demonios, antes de avanzar a otras citas, los demonios perciben la santidad de Jesús. En algún punto de la historia, ellos pudieron estar contemplándole en su gloria, antes de que fuera fundada la tierra, antes de que creara al hombre. Ellos estaban día y noche adorándole. Ellos vieron por completo la majestad de Dios, le adoraban sin cesar, hasta que estos mismos ángeles, se nos describen como ángeles caídos, se rebelan junto con Satanás. Pero ellos conocían realmente quién era Jesús, por eso les dicen: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, no hay nadie más por encima de ti, ya sabemos quién eres. Y lo que antes les deleitaba, ahora les atormenta. Ahora es lo más terrible que ellos pueden contemplar, la santidad perfecta de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y tiene los mismos atributos. Vino a hacerse hombre, pero fue 100% hombre y 100% Dios. Y aunque Jesús todavía estaba a kilómetros de la ciudad, ellos ya persiguieron su santidad, vienen, tienen un diálogo con Él. Y vamos a avanzar, fíjense lo que dicen los versículos 29 al 30, regresando a Lucas 8. Les leo: porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Para nosotros, hermanos, no es nada sabio conversar con un endemoniado. Jesús no nos dejó un modelo a seguir, aunque nosotros vemos que él platicaba con ellos. A los discípulos nunca se nos dice, los agarró y puso una clase y les digo, primero le vas a preguntar su nombre y después este es el siguiente paso y te vas a poner a platicar con ellos. No, Jesús, hermanos, está en otro nivel, más arriba que nosotros. Muchos cristianos evangélicos pueden decir de sí, ponte a platicar con ellos, saca de toda la información que pueda, pero Satanás, hermanos, es el padre de mentiras y no creo que sea muy sabio platicar con ellos. Es un consejo, hermanos, una convicción también personal. Nosotros lo que más tenemos que hacer es confiar y depender en Jesús y decirle, con Cristo es suficiente. Él tiene autoridad sobre ellos y me va a aferrar. Voy a tratar de platicar lo menos posible y simplemente depender de Él, de su gracia, de su poder. Por eso es necesario estudiar a fondo estos pasajes, hermanos. Alguien dijo que el Evangelio de Marcos es el manual más completo que nosotros podemos tener en la Biblia para la lucha espiritual. Créame, vuelva a leer el Evangelio de Marcos si nunca lo ha leído, pero trate de analizar por qué nos deja tantas pautas para nuestra lucha con el reino de las tinieblas. El Evangelio de Marcos parece que avanza todo muy rápido, es el que tiene menos capítulos, pero ponga atención. A veces Marcos se detiene a dar demasiados detalles en ciertas historias, y esta es una de ellas. Cada vez que hay un encuentro con el reino de las tinieblas, Marcos le gusta dar detalles que no encontramos en Mateo ni en Lucas. Nosotros, hermanos, podemos ver algunas cuestiones. Cuando Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice legión. La palabra legión puede significar un ejército, o si no la pudiéramos entender como era aquella época, algunos dicen, pues eran 1,000. Pero una legión de soldados romanos, hermanos, se componía por 6,000 hombres. Puede ser que también pudo haber sido 6,000. Y por eso nos ayuda mucho las citas como el Evangelio de Marcos, donde nos da el número específico de cerdos que se precipitaron en el mar. Fueron 2,000 cerdos. Entonces, mínimo este hombre tenía 2,000 demonios. Y ante todos ellos, Jesús está mostrando un poder para someter a esta legión de demonios. El versículo 31, les leo, aquí en Lucas 8. Le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paseando ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Aquí lo que vemos, hermanos, es que los demonios piden permiso a Jesús. No pueden hacer lo que se les da la gana, aunque sean 2,000, aunque sean terribles, aunque hayan tomado por completo la voluntad de este hombre. Ellos saben que se tienen que someter. Y a lo largo de toda la escritura es lo mismo. En cada libro, en cada pasaje, nos muestra, hermanos, que Satanás está por debajo de la autoridad de Cristo. Lo vemos en el libro de Job, cuando le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Ah, pues sí, pero si le quitas todas esas bendiciones, yo pudiera hacer que reniegue por ti. Y Dios le dice, adelante, te doy permiso. Pero, y siempre pone condiciones, no le quites la vida. ¿Qué significa, hermanos? Que Satanás se somete siempre a la autoridad de Dios. Y estos demonios, con más razón, no son más poderosos que Satanás. No importa que sean 1,000. Y eso es muy importante saber, hermanos. Ellos saben de lo que es capaz. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 9, también nos habla un evento futuro. Los versículos 1 al 3, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y dice el versículo 11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolio. Literalmente es esto, destrucción. Los demonios, hermanos, ahí van a estar encerrados hasta que Jesús quiera. Ellos no pueden salir de ahí antes de tiempo. Ellos conocen la autoridad de Jesús. Él nos puede llevar. En este caso ellos tenían miedo, nos pueden cerrar. Pero también la Biblia nos dice que nada más Dios los va a liberar. Jesús es el único que tiene esa potestad. Y Él sabe por qué hace las cosas. En ese evento futuro van a ser soltados para castigar al impío. Y podemos indagar más cosas. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, que nos quede bien claro quién tiene la autoridad: nuestro Señor Jesús. Según Marcos, el versículo 13 leíamos, eran como 2000 demonios. Y la orden explícita se encuentra en Mateo, el versículo 32. Regresamos a Mateo 8, ahí sí nos dice qué fue lo que Él hizo para ordenarles. Les leo, vayan, les dijo Jesús. Ellos salieron y entraron en los cerdos. La manada se precipita en el mar. Entonces, hasta que Jesús dice esa simple palabra, vayan, en ese mismo segundo, ellos le obedecen. Él tiene que decir, adelante, vaya, y hasta que no da esa simple palabra, ellos actúan. ¿Qué nos muestra, hermanos? Jesús simplemente tiene que hablar. El poder de la voz de Jesús no tiene límites. Sabemos que con su voz creó al universo de la nada. Así que necesitamos entender, hermanos, simplemente da la orden. Cuando uno crece en fe, hermanos, yo creo que vamos a llegar, por gracia de Dios, como aquel centurión que le dijo a Jesús, ve y sana a mi siervo que está a punto de morir. Y cuando le embarga la santidad de Dios y dice, me va a meter en problemas, si viene Jesús a mi casa, deténganlo y solamente díganle esto: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, porque yo conozco perfectamente todo esto que tiene que ver con la autoridad. Yo tengo soldados a mi disposición, le digo a él, ve y va, le digo a otro, haz esto y lo hace. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Hermanos, si nosotros tuviéramos esa fe como la del centurión y dijeron, Jesús, solamente di la palabra, salgan, salgan, lo van a hacer. Pero para eso necesitamos una fe que glorifique a Dios, que crezca. Por eso sabemos lo que dice la palabra de Dios: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, tú agarras estas historias de liberación, de la lucha, de la autoridad de Jesús con el reino de las tinieblas? Lo vemos también en el libro de los Hechos. Yo creo que cuando nosotros tomemos en serio estos pasajes y los repasemos una y otra vez, esa fe va a cambiar. Y que era Dios, en verdad. Yo no sé qué tan frustrados estaban mis padres cuando le pidieron ayuda a los hermanos y salieron enojados. Planteen esa situación, que un día Ángel les hable, oye, ven, necesito tu ayuda aquí en el templo, son las 3 de la mañana, que te explique la situación, ¿no? Es que pasa esto. Qué bendición, hermano, sería que tú digas, adelante, adelante, estoy listo, porque yo sé quién tiene el poder y la autoridad, yo sé quién puede someter incluso a legiones de demonios. El único que puede someter al reino de las tinieblas, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la segunda cosa, el único que puede transformar vidas. En ese mismo segundo, hermanos, cuando Jesús dijo, vayan a los cerdos, en ese mismo segundo, este hombre recuperó su voluntad. Recuperó su voluntad. Fíjense el versículo 33. Continuamos con la lectura. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Aquí nos pueden surgir algunas preguntas, hermanos, tal vez decir, pues, ¿por qué se ahogan? Algunos pueden hacer hasta chistes de este sermón, pero yo creo que es algo muy serio lo que tenemos aquí. Yo no puedo explicar exactamente por qué se ahogan los cerdos. Algunos dicen, tener un demonio adentro es tan despreciable que los cerdos se quisieron ahogar. Puede ser una posibilidad. O la otra, no sé, a los demonios simplemente les gusta estar poseyendo un cuerpo. No lo sé, pero lo que sí está bien claro en este pasaje, hermanos, es que nos da la cifra. Y Jesús quiso que vieran ello todas las personas. Si yo de alguna manera puedo hacerles ver qué tan grande era la multitud, la magnitud de posición de este hombre, entonces es necesario que ellos se metan a los cerdos, que vean a toda esa miles de puercos correr y despeñarse. Entonces era un espectáculo, hermanos. Yo no sé cuántos minutos llevó eso, porque son miles, cientos de puercos, corre y todo eso, mira, no se detienen, pasan. Si alguien los quería contar, o sea, se sabía, eran como 2000. Y eso es lo que más le interesaba a Jesús. Acuérdense, estaba en un entrenamiento con sus discípulos y ellos vieron, ¿hay algo imposible para mí? No, yo puedo tener esa potestad sobre las tinieblas. Pero lo que es también bien glorioso, hermanos, es para transformar las vidas. Miren, quiero que regresemos al Evangelio de Marcos. Cuando una persona pierde por completo la voluntad y es gobernado por el reino de las tinieblas, no es nada normal como nos describe la vida de este hombre. Fíjese en el capítulo 5, en el versículo 2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. ¿Quién en su sano juicio, hermanos, duerme entre las tumbas? Eso es algo bien tremendo. Dice el versículo 3, tenía su morada entre los sepulcros, nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Eso también es sobrenatural, hermanos. Ya se perdió la voluntad de este hombre. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, los había roto, destrozado los grillos. Nadie era tan fuerte para dominarlos. Siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedra. Eso, hermanos, es una esclavitud al reino de las tinieblas. Él mismo se cortaba, él estaba completamente desnudo. Entonces, su voluntad ya no existía. Ya no existía. ¿Y por qué, hermanos? Fíjense los versículos 34 al 35, regresando a Lucas 8. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vieron a Jesús e encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. ¿Por qué dice esto, hermanos, la palabra? Al fin este hombre estaba vestido y en su cabal juicio. ¿Qué significa? Que él no estaba en sus cinco sentidos. Por eso estaba desnudo, por eso vivía entre los sepulcros, por eso se cortaba con las piedras. Este hombre nunca tuvo ese diálogo con Jesús. Los demonios fueron los que platicaron con Jesús, y hasta que Jesús lo libera, este hombre vuelve en sí. Es lo que nos dice la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado con este pasaje. Él volvió en sí. Los versículos 36 al 37 nos dice: los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a la barca, regresó. Y la reacción de las personas, hermanos, es triste. Es miserable, porque ellos rechazan a Jesús y a su salvación. También les dio temor ver a este hombre en sus cinco sentidos. Y esto nos muestra una realidad, hermanos, donde llega la luz del Evangelio, donde el poder de Jesús se manifiesta. Yo creo que también persiste cierta resistencia. ¿Qué de las demás personas? Porque ellos no quisieron glorificar a Jesús. A mí me llama la atención porque el Evangelio de Lucas y de Marcos nos habla solamente de un endemoniado. No sé, tal vez es el que más vieron que hizo énfasis, tal vez es el que le pidió a Jesús, como vemos al final, déjame ir contigo, ¿y qué pasó con el otro? Pues no sé, tal vez su hija no fue transformada, tal vez fue liberado, y no sé, su vida no fue tanta bendición como el otro. Pero lo que sí es bien claro, hermanos, es que haya sido uno o dos endemoniados, a los dos los liberó. Y las personas vieron de lo que es capaz Jesús, es cambiar el rumbo de tu vida, trastornar tus hábitos, y eso no le gusta al hombre que todavía no es hijo de Dios. Ellos llegaron al extremo de pedir exactamente lo que pedían los demonios: no nos atormentes, mejor vete de nuestra región. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús puede cambiar tu estilo de vida. Si a las personas les gusta revolcarse en el pecado, dicen, yo estoy bien así, mejor vete. También es una realidad, es una tristeza, pero podemos ver que es una verdad. Y yo quiero que también nos apliquemos las siguientes preguntas. ¿Hay algo que te aterra a ti, hermano, o presente que estás aquí? ¿También tienes temor de que Jesús transforme tu vida y la transforme? ¿Tienes miedo de que ordene que dejes todos esos vicios? ¿O quieres seguirlos abrazando? ¿Vas a reaccionar igual que esas personas? No, mejor vete, otro día te los entregaré. Entonces, es mejor pedirle, hermanos, que transforme de la misma manera como lo hizo con este hombre. Transfórmame para que yo te glorifique. Me gustó mucho una de las respuestas que dijo el pastor Ángel ayer, cuando le dijeron, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y no se me olvida, él dijo, es glorificar a Dios. ¿Y cómo se hace? Con la obediencia. ¿Y qué hizo este hombre? Glorificó a Dios porque hizo exactamente lo que le pidió Jesús. Este hombre se quería ir con él. Fíjense los versículos 38 al 39, ya para terminar la historia. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Es extraño, ¿verdad? Que Jesús se va, nada más llega a una ciudad específicamente para salvar a una sola persona. Es todo lo que hizo ahí, hermanos. Y lo corrieron. Este hombre se quiere ir con él, pero le dijo, no, te tienes que quedar aquí y le vas a contar a todos cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida. Y este hombre le obedece. Él glorificó a Dios porque hizo exactamente lo mismo. En el Evangelio de Marcos nos lo relata de la siguiente manera. Él se fue, empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Nos piensan que Decápolis se puede referir a 10 ciudades juntas, y en todas esas 10 ciudades él proclamaba, él decía, yo tenía miles de demonios, mi voluntad ya había desaparecido. Me gusta mucho un canto, un grupo Judas, si no me equivoco son de Monterrey, y cuando yo escuchaba, ellos tenían un canto que se llama El Corrido del Gadareno, y yo decía, qué buena teología tienen estos hermanos. Estoy completamente de acuerdo cómo ellos cantaron la historia de este hombre. Él dice, tan solo recuerdo que estaba sentado a los pies de Cristo. Él había venido porque quería dar libertad a mi alma. Entonces me gustó mucho eso porque dice, yo nada más recuerdo eso. De pronto es como que se disiparon las tinieblas y estaba ahí. Yo estaba a los pies de Cristo. Me dieron ropa. Y ahora mi vida le pertenece. Yo no hice nada. Este hombre, hermanos, si hubiera tenido algo de voluntad, hubiera ido a Galilea. Hubiera dicho, Jesús, ayúdame. Pero no, aquí Jesús tomó la iniciativa, él viaja, nada más salva a ese hombre y transforma la vida. Y me gusta mucho, hermanos, porque a pesar de que Esta ciudad rechazó a Jesús. Él no la rechazó. Él les dejó a su primer misionero. De todo su ministerio, lo grabó primero que los apóstoles, ¿no? Y dice, no, simplemente cuéntales. Cuéntales lo que hizo Dios por ti. Piensen eso, hermanos. Esta región rechazó a Jesús, pero Jesús no nos rechazó. Él les dijo, les voy a dejar aquí a este hombre para testimonio. Todavía mi gracia está con esta región. Si yo no los impacté, si a mí me rechazaron, de todas formas, les dejó un siervo fiel. Él se queda predicando, honra y glorifica a Dios. Y yo, hermanos, quiero que tomemos la misma actitud. Así como Dios siempre se adjudica la salvación, Él hace todo. Él hace todo. Él va a ese lugar, Él liberta a este hombre, Él transforma su vida. Eso mismo debiéramos de hacer nosotros si alcanzamos esa gracia. Porque fue exactamente igual con nosotros, con cada uno de sus hijos. No podemos adjudicarnos la gloria de Dios. Él todo lo hace, hermano. Mi propósito con este sermón, hermanos, es que la próxima vez que nosotros contemplemos una situación similar así, seamos los que tomemos la iniciativa y vayamos con esas personas que están atadas a un vicio, a un pecado, porque siempre donde hay un pecado desenfrenado, siempre o muy comúnmente, estoy seguro, hermanos, que hay actividad demoníaca. Póngase a leer, hace mucho, bueno, no se lo recomiendo mucho, pero una vez yo leí un libro que se llamaba El Zar de las Drogas y describía lo que hacen los sicarios, los narcos, y ustedes están en una región así. Y yo cuando leía esas anécdotas veía porque son cosas tan diabólicas lo que hacen. Matan a las personas, agarran a las orejas, se hacen collares, y yo decía, eso es muy diabólico. No es nada más que una actividad satánica en las personas. Y a ellos tenemos que predicarles, hermanos, decirles, hay esperanza, Jesús puede transformar vida. A veces puede ser un vicio de alcohol, de drogas, de sexo. Cuando está desenfrenando hay actividad demoníaca. Hay una iglesia que se llama Semilla de Mostaza y hacen un evento anual de un ministerio que ellos le llamaron La Verdad Os Hará Libre. Y en esta semana precisamente están escuchando unos testimonios, porque eso hacen, conferencias anuales para poner a personas a compartir su testimonio. Y uno de ellos decía, yo fui adicto a todo tipo de drogas, a las más fuertes. Y sí, llegué al punto cuando conocí a Cristo Jesús y todo empezó a cambiar, empecé a dejar muchas drogas. Pero en una ocasión, o sea, de todas formas me volví a drogar. Ya no la disfrutaba, pero todavía no dejaba las amistades. Y en una ocasión, cuando volví a drogarme, yo batallé mucho en que terminaron los efectos. Y dije, esto ya no es normal. Me está haciendo demasiado efecto. Ya había pasado un día y todavía no se me bajaba el efecto de la droga. Y este hombre dice, pues ni modo, voy a tener que orar. Voy a pedirle ayuda a Dios. Y cuando cerré los ojos y quise empezar a orar, dije puras incoherencias. Y solamente estaba hablando de todas las visiones que estaba viendo. Y decía, no es posible, voy a orar otra vez. Y no podía orar. Y él entró en una angustia, una desesperación que la reflejó en esa conferencia que él estaba dando. Dije, lo más terrible que me puede pasar es que se me impida relacionarme con mi Salvador. Yo tengo que dejar esta droga y jamás volver a tomar, porque es lo más tremendo, que yo pierda mi voluntad. Aunque me quiero acercar a Dios, no puedo, porque está una droga de por medio. Y este hombre al fin fue liberado. Pero esa angustia, hermanos, la viven muchas personas. Ellos quieren salir de vicios, de una vida de pecado, de una vida de actividad demoníaca, y no puede. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar con el Evangelio. Tenemos que predicarles. Para eso está la iglesia, hermanos. y no debiéramos de tener miedo, sino al contrario, llegar y decirles: no es en mis propias fuerzas, yo conozco perfectamente quién es Jesús y te voy a compartir de él. Quiera, hermanos, que nosotros mismos podamos tener testimonios del poder de Dios obrando en la iglesia aquí en Cristo. Con esto termino, déjenme les cuento. A raíz de que yo empecé a estudiar estos pasajes, y pues yo por el hecho de predicar todo el Evangelio de Lucas, cada vez que estudiaba por horas estas historias de Jesús y su potestad en el reino de las tinieblas, mi fe crecía. Una vez en Chihuahua iba en el camión y sientes también a veces cierta sensibilidad que te da el Espíritu Santo, y había un joven y yo le empecé a observar y lo vi medio raro, se comportaba muy extraño. Dije, este joven no está bien. Y yo tenía unos evangelios de Marcos, me parece, precisamente era el evangelio de Marcos, unas versiones para regalar. Y empecé, dije, se le tengo que obsequiar a uno. Se veía drogado, el muchacho se veía así como que no estaba en sus cinco sentidos, y saqué el evangelio y le estaba dando una repasada. Y desde entonces, hermanos, yo voy como que a la segura. Cada vez que me encuentre alguien así medio extraño que pudiera hacer una actividad demoníaca, lo que él tiene, voy a ir a esta cita, el endemoniado gadareno. Y abro el pasaje ahí y lo empiezo a repasar para recordarme y compartírselo de manera sencilla a este joven. Y el joven, cuando yo lo estaba ojeando, hasta él me sonrió y luego me dice: ah, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿No es un librito? ¿Me lo regalas? Y le dije, sí, te lo voy a regalar, pero antes te lo tengo que leer y te lo voy a explicar. Y no tenía ni dos, tres versículos que ni había leído cuando él empezó a ponerse bien tenso y su mirada cambió, su sonrisa desapareció y se empezó a enojar. Y yo, hermanos, no me amedrenté, la guerra creo que es gracia de Dios, sino al contrario, me enojé. Le dije, ¿sabes qué? ¿Tú te vas a quedar serio? Porque yo te tengo que explicar todo esto. Tú estás exactamente en la misma condición. Tú necesitas liberación. Y yo te voy a enseñar el que tiene el poder y la potestad para hacer eso. Y no, él estaba cada vez más enojado, empezó a hacer ruido y todo el camión voltea a ver atrás, ¿qué está pasando? Y solamente recuerdo que lo último que le pude decir es: Dios te lo va a demandar. Él vino, tomó la iniciativa para traerte libertad y tú le estás rechazando. Y este joven se bajó antes de tiempo. Yo sabía que iba más adelante porque ya me lo había dicho. Timbra, y se bajó enojando y echando pestes. Entonces, no es nada más y nada menos que la actividad demoníaca en él. Yo no sé si pude tal vez manejar la situación de otra manera, pero siento paz porque pude compartirle simplemente la palabra de Dios. Tristemente no agarró el folleto, ya no lo quiso, se fue. Pero más historias de estas, hermanos, debiéramos de tener. No asustarnos, no amedrentarnos, sino más bien ir con aquel que es esclavo del pecado. Aquel incluso que tiene una actividad demoníaca que se puede percibir, y decirle: este es el que puede someter legión. Este es el único hombre que puede transformar vidas. Oremos. Padre bendito, muchas gracias porque en esta mañana tú nos tomaste de la mano, igual que tus discípulos, nos llevaste a ver que tienes ese poder sobre las tinieblas. Y yo te ruego, Padre, que sigas bendiciendo y capacitando a esta iglesia que vive en un lugar donde, pues, en todo el mundo, Padre, hay actividad de pecado, algunas quizá más de otras. Hay miseria, Señor, pero ayúdanos, Padre, a hacer luz. Ayúdanos, Padre, a no amedrentarnos cuando estemos en situaciones complicadas, sino todo lo contrario. Permite que el hambre y sed de la palabra de Dios, de tu presencia, crezcan, mis hermanos, para que ellos se acerquen a la Escritura con tal de conocer cuán precioso es tu Hijo, Padre, cuán sublime es. Que ellos estén completamente convencidos que a Él se le dio el poder y la autoridad Porque Él venció la muerte, Él venció la cruz, Él resucitó. Y está sentado a la diestra y el poder, el honor le corresponde a Él, Señor. Ayúdanos a crecer en fe y a no dudar en eso, para que podamos ser de bendición a nuestro alrededor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.